en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, en el que es el último domingo de febrero. Llegamos a esta hora con el mismo buen tiempo que disfrutamos ayer, que invita a llenar el centro de las ciudades, de los pueblos, con sus terrazas que ahora mismo están repletas. Teníamos necesidad, ¿verdad?, de estar al aire libre después de un invierno en el que las borrascas no nos han dado tregua. Teníamos ansia de disfrutar del sol y de la calle, no solo los que vivimos habitualmente en España, también los que nos visitan. Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia son ahora mismo una marea de turistas. Protagonismo en este 22 de febrero, y cuándo no, para Donald Trump, que lo ha vuelto a hacer. Cuando sus enemigos y el comercio internacional estaban celebrando el varapalo del Supremo a su política arancelaria, ha redoblado la apuesta. En solo 24 horas ha pasado de anunciar un arancel global del 10% a subirlo al 15%. Y aunque sea temporal, por un periodo máximo de 150 días, aunque tenga que recibir después el visto bueno del Congreso, ha generado una incertidumbre en el comercio mundial que nos vuelve a hacer contener la respiración. ¿De dónde parte este nuevo anuncio de Trump? Te lo hemos contado aquí. El viernes, por una amplia mayoría de 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos declaraba que los aranceles del presidente estadounidense son ilegales. Pero ese día nadie dudó de que Donald Trump iba a tratar de esquivar esta decisión. Primero cargando como hizo contra los jueces, y después buscando otras vías para mantener los aranceles. Para sortear la decisión del Tribunal Supremo, ha recurrido a una ley de comercio de 1974 para aplicar esta medida, que te decía, del 15%, que sería temporal. Y lo hace bajo el pretexto de un desequilibrio grave en la balanza de pagos. Un plan B que cuenta ahora mismo con más dudas que certezas. Si se anulan los aranceles que hasta ahora, hasta la decisión del Supremo, han pagado religiosamente las empresas y los países que han exportado hasta Estados Unidos, ¿se les va a devolver ese dinero? Estamos hablando de miles de millones de euros. Hay estudios que elevan esa cifra a 175.000 millones de euros. ¿Quién va a poder reclamar? En COPE, en la mañana del fin de semana, la secretaria de Estado de Comercio del gobierno de Sánchez, que es Amparo López, ha pedido tranquilidad. Es pronto, dice, para concretar medidas.
Nosotros con la Comisión Europea estamos siguiendo de manera muy estrecha la evolución de ese asunto y lo que consideramos es que las empresas a ambos lados del Atlántico lo que necesitan es estabilidad, certidumbre y previsibilidad. Inmediatamente después del anuncio por parte del presidente Trump de aquellos aranceles recíprocos del 15% y al gobierno de España lanzó el plan de respuesta de relanzamiento comercial, y en ese sentido es lo que venimos haciendo y vamos a continuar haciendo.
Pues después de que llegara el Supremo y tumbara las tasas de Trump, ahora tenemos ese 15% global. Esto es marca de la casa de Donald Trump. Lanza un órdago, ve cómo respira el personal y luego, en función de la respuesta, rediseña su estrategia. Y mientras, lo que hace es imperar la confusión fuera de su país, lanzando a su vez un mensaje a los suyos, con mensajes que alientan el sentimiento nacionalista. América volverá a ser grande de nuevo, por ejemplo, y todo lo que Trump repite. El problema al que se enfrenta Trump no solo le llega desde la justicia, con una decisión que sirve para recordar que en cualquier democracia tienen que funcionar todos los contrapesos del poder. Los obstáculos a su feroz política arancelaria le llegan también desde dentro, porque según una estimación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el 90% del coste de los aranceles lo sufren las familias y las empresas estadounidenses, que no tienen por qué ser grandes compañías. Trump sigue a lo suyo. De momento no habla de las posibles reclamaciones de las empresas que han tenido que pagar los aranceles ahora anulados. Y lo que hace es a lo que nos tiene acostumbrados. Esta noche, en una cena con los gobernadores, Donald Trump presumía de todo lo que ha conseguido en este primer año de mandato.
En el último año hemos logrado un cambio histórico para nuestro país. A una velocidad sin precedentes, hemos resuelto problemas intratables. Ha sido un primer año increíble para todos. Hemos transformado el estancamiento en crecimiento, la debilidad en fortaleza y el caos en orden, libertad y justicia.
De momento ahí queda ese anuncio del 15% de arancel global, sin tener garantías de que esto pueda cambiar en las próximas horas o en los próximos días. Es 22 de febrero y si miramos el calendario, estamos a 3 semanas justas para las elecciones en Castilla y León. Vuelve a pintar más que regular para el Partido Socialista y las encuestas adelantan también una nueva subida de Vox, aunque siempre con la victoria, según todos los sondeos, garantizada del Partido Popular. Castilla y León tiene sus particularidades, esto es de perogrullo, no es Aragón, ni es Extremadura, pero el patrón que se dio en las urnas de estas dos comunidades apunta a lo que pueda pasar el 15 de marzo en los comicios castellano-leoneses. El PSOE tiene un añadido, que su candidato en el conjunto de la región no es ni mucho menos el más conocido, aunque es alcalde de Soria desde hace ya varias legislaturas. Y esto hay que sumar que cuanto más pasa el tiempo, más escándalos acumula su partido. El candidato de Castilla y León se llama Carlos Martínez y hoy ha contado con el apoyo de su secretario general, que es, ya saben, el presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez ha ido a Ponferrada no para explicar la última bomba en su gobierno, con la dimisión de su director adjunto operativo de la Policía Nacional tras ser denunciado por violación. Sánchez no ha ido a la capital del Bierzo para aclarar si el director general del cuerpo, en este caso un cargo político, como es Francisco Pardo Piqueras, conocía el supuesto delito cometido por el DAO al agredir sexualmente, según la querella, a una de sus subordinadas. Tampoco ha ido a eso. No. Pedro Sánchez ha ido a Ponferrada para decir que el Partido Popular, que el PP, es un partido machista.
El otro día escuchábamos nada más y nada menos que a una mujer actual presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, decir que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox. Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox.
Con la que tiene encima Sánchez, con lo del DAO, que es lo último, pero con lo de Coldo, con lo de Ábalos, con lo de las prostitutas colocadas en empresas públicas, todavía se atreve a decir que el Partido Popular es machista. Bueno, pues para eso sirven los mítines, pero para poco más, porque hay que tener ganas, ¿eh? Con el día que hace hoy, meterte en un mítin y escuchar lo que cualquier guión ya prefijado acierta seguro. Vamos con más noticias de este domingo, domingo 22. Te las cuenta Arturo, ahí estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
En la localidad gaditana de Grazalema, el pueblo más afectado por el tren de tormentas de las últimas semanas, la Junta de Andalucía ha autorizado el regreso a sus casas de 35 vecinos en 22 viviendas. Con estos nuevos retornos, solo quedarían 86 vecinos pendientes de poder volver a su casa hasta que los informes técnicos garanticen que este es completamente seguro. Y en Vitoria, el político socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez, han sido homenajeados cuando se cumplen 26 años de sus asesinatos por parte de la banda terrorista ETA. El homenaje, que se ha celebrado en el monolito en el que ambos fueron asesinados en el año 2000 a consecuencia de la explosión de un coche bomba que los terroristas activaron a distancia. La hija de Fernando, Sara Buesa, recordó ayer lo que fue y significó ETA, todavía deja heridas abiertas, tiene cuentas pendientes y mantiene un pozo de justificación en su narrativa que sigue presente en nuestras calles. Y 2 de las 10 monjas que fueron excomulgadas por el cisma de Belorado han regresado a la Iglesia Católica. Así lo ha transmitido por carta el arzobispo de Burgos a la Federación de las Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu, a la que pertenece el monasterio. Sor Paz y Sor Adriana, como se las conocía antes del cisma, han sido acompañadas en un proceso de conversión personal que han vivido, asegura Iceta en la carta, con humildad y agradecimiento. Por ese motivo, Mario Iceta les ha levantado la excomunión que pesaba sobre las dos monjas desde el 22 de junio de 2024. Y en Venezuela, la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional sigue dando pasos. Lo hace con informaciones muy diferentes entre los mensajes del régimen y los de los familiares de los presos políticos y las ONGs que les apoyan. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hermano de la líder interina, asegura que han recibido más de 1.500 solicitudes de amnistía. Defiende que hay cientos de liberaciones en curso, pero sin precisar la cifra.
Ha
hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. A hoy se han recibido 1.152 solicitudes. En total, 1.557. Y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía.
Y a esta hora, Jairo Segurola, tenemos fútbol en directo.
Así es, apenas 10 minutos del comienzo del Getafe 0, Sevilla 0. Y a las 4 y cuarto el Barça recibe al Levante en un partido que puede ser la vuelta de Pedri tras su lesión. El equipo de Hansi Flick buscará recuperar el liderato tras la derrota del Madrid. Uno de los protagonistas de los blancos fue Ceballos, que erró en el gol que dio los 3 puntos a Osasuna. Y hoy conocemos cuál es la actualidad en torno al jugador y al club, Miguel Ángel Díaz.
El club ha informado esta mañana que Dani Ceballos, que solo jugó 7 minutos ayer en Pamplona, sufre una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Su periodo de baja podría ser en torno a 7 semanas. De cara al partido del próximo miércoles contra el Benfica, Álvaro Arbeloa confía en poder recuperar a Hauser. Se espera que mañana el central español pueda completar el entrenamiento.
La jornada continúa a las 6:30 con el Celta Mallorca y se cierra a las 9 con el Villarreal Valencia. Y fuera del fútbol, a las 7, la final de la Copa del Rey de baloncesto entre el Madrid y el Baskonia. Y a las 8:30, la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno con Oriol Cardona y Ana Alonso, abanderados del equipo español.
Gracias, Jairo. Sigues en Mediodía Cope, son las 2:11. Es la 1:11 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este domingo tienes una cita con la Liga.
Empezó Barcelona.
Sí, comenzó
Barcelona. Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
Empezamos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y este martes se cumplen 4 años de la invasión rusa en Ucrania. Este era el sonido que se escuchaba en las calles de Kiev durante la madrugada del 24 de febrero de 2022. En cuestión de horas, decenas de misiles impactaban en Kiev, en Kharkov, en Odessa, en buena parte de Ucrania. Las columnas de tanques avanzaban, de tanques rusos avanzaban desde Bielorrusia y desde el este. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba lo que llamó una operación militar especial en la región del Donbass, al este de Ucrania.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años han sufrido por parte del régimen de Kiev.
Arturo, Rusia justificó la invasión hablando de desmilitarizar Ucrania y para frenar, decía, su acercamiento a la OTAN.
Sí, pero para Kiev y para la comunidad internacional fue una invasión a gran escala que rompió el equilibrio de seguridad en Europa. En esos primeros días el objetivo parecía claro, tomar la capital en cuestión de horas, derribar al gobierno ucraniano y forzar un cambio político, pero Ucrania resistió. La ofensiva sobre Kiev fracasó y el conflicto se transformó en una guerra larga de desgaste.
Estamos todos aquí, no nos hemos ido. Ciudadanos, estamos aquí para defender nuestro país y seguiremos haciéndolo. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
Fue el mensaje que lanzó Volodymyr Zelensky desde el centro de Kiev, negando que hubiera huido. 4 años después, la ONU ha verificado más de 15.000 civiles muertos y más de 41.000 heridos desde el inicio de la invasión.
Sí, entre febrero y verano de 2022, más de 8 millones de personas salieron de Ucrania. Hoy, según Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión, 4.300.000 personas siguen bajo protección temporal en la Unión. Si sumamos otros países, el número total de refugiados supera los 6 millones, según ACNUR, la agencia de los refugiados. Es la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la guerra comenzó, decidí coger a mis hijos y venir a Polonia. Para cruzar la frontera tuvimos que caminar 50 kilómetros. Fue muy duro. Cogimos rápidamente un par de cosas y dejamos todo atrás.
En abril de 2022, tras la retirada rusa del norte, el mundo vio la tragedia de Bucha. Fosas comunes, cuerpos tendidos en las calles e investigaciones abiertas por crímenes de guerra.
El frente se desplazó hacia el este y el sur, Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporilla. En septiembre de ese mismo año, Rusia anunció la anexión de cuatro regiones. Hoy, cuatro años después, Rusia controla aproximadamente el 18% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Y si hay un sonido que define la guerra que se está llevando a cabo este último año, es el de los drones.
Drones, Arturo, que atacan centrales eléctricas, que los lanzan contra infraestructuras energéticas, especialmente en invierno. Millones de personas han pasado semanas sin calefacción, sin electricidad o sin agua, con temperaturas, atentos, que en Ucrania alcanzan los 20 grados bajo cero. Y mientras el frente sigue prácticamente estabilizado en el este, la clave diplomática vuelve a estar, Arturo, en Washington.
Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha cambiado el tono de Estados Unidos respecto a la guerra. Ha presionado para acelerar una negociación y ha insistido en que Washington tiene la llave del conflicto.
Si yo fuera el presidente, y lo digo en serio, terminaría esa guerra en menos de 24 horas. Conozco a Zelensky bien, conozco a Putin bien. Sin duda la terminaría.
Estados Unidos sigue siendo el principal respaldo militar de Kiev, pero ahora el mensaje es claro. Sin Washington, el equilibrio del conflicto cambia y esa presión marca el momento actual.
Sí, este martes, este próximo 24 de febrero, se cumplen cuatro años de aquella madrugada en la que empezaron a caer las bombas, cuatro años de guerra en el corazón de Europa. Una guerra que cambió el mapa, que cambió la política internacional y que sigue marcando el día a día de millones de personas, porque el sonido de aquel 24 de febrero del 22 no es solo un recuerdo, es el eco de un conflicto que cuatro años después sigue abierto en una guerra de desgaste para la que no se ve una solución inmediata. Son las 2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Nos vamos a situar a esta hora en Ucrania. Allí vive Olena, que es profesora de español en la Universidad Lingüística de Kiev. Tiene un hijo luchando en el frente. Y Olena trata de hacer una vida normal si es que hay espacio para la normalidad en medio de la guerra. Olena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, lo importante.
Estoy bien.
¿Cómo estás?
Estoy bien. Ya parece que invierno tiene pinta de terminar, por eso.
Claro, porque
Este año estamos esperando a la primavera.
Estáis pasando un invierno muy duro, con cortes reiterados en el suministro, con falta de calefacción en muchísimos hogares, ya no solo de Kiev, sino de toda Ucrania.
Sí, eso. Sobre todo porque las temperaturas este año han bajado un montón, como no habían hecho últimos años.
Han pasado cuatro años desde la invasión rusa en Ucrania. La guerra ha atravesado, es verdad, por muchas fases distintas. ¿Cuál es ahora mismo la situación?
Pues la situación sigue igual. Sí, han pasado ya cuatro años casi, ya pronto vamos a calcular el quinto año de la guerra que no podíamos imaginar en el año 2022. De ninguna manera podíamos imaginarlo, pero desgraciadamente es así y eso no tiene pinta de terminar.
Hablamos de cuatro años desde la invasión, pero es que desde la anexión ilegal de Crimea en 2014, desde el conflicto del Donbass, vivís, sufrís una situación de tensión prácticamente continua, marcada luego ya, eso sí, por el desenlace bélico del 24 de febrero del 22.
Sí, bueno, claro, lo sufrimos desde el año 2014, pero fue no tan tenso como ahora. No hemos tenido los ataques a todo el país, no hemos tenido casi diarios ataques de cohetes.
Olena, ¿cómo
es? Eso solo tocaba una parte del país.
Olena, ¿cómo es el día a día en Kiev para hacer cuestiones diarias como la compra? Y no sé si en una capital en vilo por la guerra hay espacio para ratos de ocio.
Bueno, viviendo tanto tiempo en estas condiciones, tú tienes que acostumbrarte porque la vida sigue. Claro que tenemos tiempo para la vida diaria. Lo único que es muy difícil hacer planes para futuro. Tú puedes planificar para poco tiempo porque no sabes qué te toca y no sabes si vas a dormir esta noche o no. Y pues es muy difícil. Pero el ser humano es una criatura que puede acostumbrarse, ¿sabes qué? Seguimos la vida como podemos.
Claro, no hay otra. ¿Cómo son tus clases? No sé si poco a poco volvisteis a impartir clase de forma presencial en la universidad, si son todas presenciales, si hay mitad online. ¿Cómo son las clases?
Bueno, en primer trimestre teníamos clases presenciales, pero después de ese frío y que nos cortó la calefacción en las residencias estudiantiles, entonces empezamos este trimestre en febrero online y de momento seguimos online porque los estudiantes no podían vivir en sus residencias, tenían que marcharse a sus casas, a sus pueblos natales. Y en la universidad, en el edificio de universidad, también teníamos problemas con calefacción. Por eso, de momento, seguimos online, no sé. Los planes muy lejanos no hacemos.
No se pueden hacer planes a un medio plazo siquiera. En estos cuatro años habéis vivido momentos críticos en los que los ciudadanos de Kiev os habéis tenido que esconder en los refugios, ¿no?
Sí, sí, seguimos teniendo que hacerlo, depende del ataque. Es que todos ya estamos leyendo en los canales con qué nos están atacando. Si son drones, ya no es tan, ¿cómo decir? No da tanto miedo. Pero si son fusiles estos balísticos, sí que la gente prefiere esconderse en los refugios. O de otra manera, buscar defensa.
Creo recordar que en otras ocasiones que hemos hablado me has dicho que tienes un hijo que ha ido al frente. ¿Qué sabes de él?
Sí, está allí todavía. Bueno, lo tenemos conversaciones de vez en cuando. No todo puede contar. Lo hemos visto en persona 2 semanas en verano cuando tenía vacaciones y el resto hablamos solo por teléfono.
Quizá para no asustaros mucho no os cuenta los detalles de la crueldad de la guerra, ¿no?
Pues primero no, para no asustarnos, segundo porque no puede contar todo, porque hablar por teléfono no es tan seguro, ¿sabes?
¿Los ucranianos veis cerca la paz? Después de los movimientos que vamos viendo del presidente Trump, del presidente Putin, de Zelensky, ¿veis cerca la paz?
Bueno, por favor, esto es una farsa, es un espectáculo para un espectador solo, para no enfadar a Trump. Yo lo veo solo así. ¿Cómo podemos ver la paz si Putin no tiene ganas de terminar la guerra? Él quiere terminar la guerra solo con una condición, porque su objetivo es que desaparezca nuestro país y nuestro pueblo. Es su objetivo. Mientras no lo consigue, no piensa terminar. Él puede terminar solo si no tiene posibilidades, no tiene recursos para seguir. Eso sí, pero ganas no tiene ninguna. Y esas negociaciones es una farsa.
¿Tú te has planteado en algún momento salir de Ucrania?
No, salir para siempre no. De vacaciones salgo de vez en cuando, sí, para respirar un poco el aire sin alarmas y para dormir bien y para cargar las baterías, porque si no... Bueno, pero yo conozco mucha gente que no sale ni para vacaciones. Pues cada uno busca sus recursos.
Bueno, pues esta es la situación en Ucrania, 4 años después de la invasión rusa en el país vecino y con una situación futura que no nos hace ser demasiado optimistas, al menos a corto plazo. Olena, mucha suerte, ánimo, un fuerte abrazo.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Seguimos mirando la próxima semana. en este caso aquí en España, porque el gobierno afronta la última semana de febrero con pesimismo. La constante acumulación de escándalos, todavía reciente el caso del abuso sexual, de la violación del exdao de la Policía Nacional, se suma a la dificultad a la hora de gobernar, con los socios totalmente en contra. Habitual debilidad parlamentaria del partido del gobierno. Esta semana está previsto que se vote el denominado como escudo social, pero no parece que vaya a salir adelante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La falta de certeza se invade al gobierno, que se suma a una nueva semana negra en el Congreso ante una previsible derrota del decreto llamado de escudo social, el que contiene una moratoria antidesahucios suavizada porque ya no se aplicará a los dueños de una o dos viviendas. En el Ejecutivo vienen anticipando el rechazo de Junts, aunque aseguran que intentarán hasta el último momento atraerles al menos a una abstención. Les bastaría con el resto del bloque de investidura alineado en el sí, a pesar de la división en dos decretos, separando la subida de las pensiones del resto de iniciativas. La Moncloa admite que Carles Puigdemont no está en modo negociación desde la ruptura por los incumplimientos de Pedro Sánchez. El guiño, con la luz verde a la ley de multireincidencia, tampoco ha servido al acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente, avisaban los independentistas catalanes. Con todo, al más alto nivel socialista esperan que algo hará moverse a Junts de aquí al próximo jueves.
Hoy se cumplen 2 años del incendio de Campanar en Valencia, que dejó 10 muertos y a una comunidad de 450 vecinos sin su casa. La previsión es que a finales de año todos los afectados puedan volver a su hogar después de una importante rehabilitación integral del edificio. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Los rostros hoy son de alegría. Javi y Óscar pisaban así por primera vez el edificio tras el paso de las llamas.
No, y de hecho yo es que no había entrado a la finca desde el incendio.
Qué guay.
¿Qué pasa? Ah, mira, la cocina. Si habéis elegido, cómo lo tenéis.
Yo también lo he elegido, sí.
Las otras que no, pues estas.
Y yo también, de hecho este baño será porque yo también he
elegido. Qué cambio.
Observan los acabados y cómo la fachada será uno de los grandes cambios.
Pues de la arena de roca se colocan los montantes en horizontal y en vertical. Que vienen ahí para sujetar la pieza cerámica. Y luego es cada X planta viene la barrera para evitar que en un momento dado se propagara el fuego.
Merche Salabert, la responsable de obra, guía así a los vecinos en las visitas a las que ha podido acceder COPE. Los propietarios ya tienen claro, el puesto de conserje tiene nombre y apellidos, Julián García.
Llegó un momento que había tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia, se ha quedado adentro.
¿Cuánta gente pudiste sacar ayer?
No me acuerdo, ahora no me acuerdo de cabeza, no me acuerdo, pero sí que salió gente. Sí.
Así hablaba con Pilar Cisneros en COPE hace 2 años tras convertirse en un auténtico héroe. Ahora da por cerrada su vuelta al edificio.
Sí, sí. Las dos partes, ellos y yo. Yo también quiero volver. Nos queremos mucho. Somos una gran familia.
Faltarán las 10 personas que perdieron la vida. 10 vecinos. Marta, Ramón, sus peques, Víctor, Carla, un bebé de apenas días, Carmen, Pilar, Esther, todos. Nadie les olvida y el salir adelante va sobre todo por ellos.
Tenemos una buena noticia. La familia de Adrián Palomino, el buceador español de 39 años que está en coma, atrapado en Tailandia, ha podido comenzar con sus trámites de repatriación. Íñigo Jodra.
Sí, y recordamos que Adrián sufrió un grave accidente de moto por el cual lleva hospitalizado desde el pasado 9 de febrero.
Hemos conseguido algo que pensábamos que era imposible de poder llevar a cabo. Lo más importante ahora para nosotros es que poder repatriarle lo antes posible y que esté en casa con su familia sin la carga económica que supone estar en nuestro hospital privado de Tailandia.
Así lo cuenta en COPE Mikel, amigo cercano de la familia. Habla de elevados costes médicos porque, aunque en principio Adrián ingresó en un hospital público, la falta de medios para atenderlo obligó a la familia a ingresarlo en un centro privado. Las facturas llegaban a ascender a 4.000 euros diarios, Antonio, una cifra que se suma a los 250.000 euros que costaría la repatriación, según la estimación que hace la familia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por cierto, un ministerio del que reconocen apenas han tenido contacto.
Por parte del gobierno no hemos recibido ayuda ni tampoco excesivo contacto. Estuvimos intentando contactar con exteriores, pero era un proceso bastante lento y no la urgencia que requiere la situación, pues bueno, no llegábamos a encontrar lo que estábamos buscando nosotros en este momento, que era una solución rápida.
Nos cuenta Mikel que no ha sido por el gobierno, sino por el apoyo de la gente, de su entorno más cercano, de la familia y también de anónimos. A través de donaciones La familia ha podido comenzar los trámites de repatriación. La idea es traerlo de vuelta lo antes posible, pero prefieren no dar una fecha concreta.
El proceso de repatriación está cerrado. Si Alessandro se mantiene estable, será repatriado en los próximos días. No queremos dar detalles exactos sobre los días en que se va a realizar, por discreción y por respeto a la familia.
Bueno, pues esperemos que la repatriación se dé de lo antes posible, que Adrián pueda reunirse de nuevo con los suyos en los próximos días. La familia agradece la colaboración de todas las personas durante este proceso y asegura que el sistema de donaciones que mantenían activo durante este proceso, en principio, queda oficialmente cerrado. En mediodía, COPE, ponemos rumbo a las 2:30. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Estamos justo a 3 semanas para que se celebren las elecciones en Castilla y León. Es la tercera cita autonómica de este ciclo que empezó el 21 de diciembre en Extremadura, que siguió el 8 de febrero en Aragón y que terminará, de momento, en junio en Andalucía. Si echamos un vistazo a las encuestas, el horizonte es más que negro para el PSOE. Sánchez se ha preocupado por garantizarse su supervivencia política en Moncloa sin atender al poder territorial que, para los socialistas, ya quedó reducida a la mínima expresión en las elecciones de 2023. Desde entonces el panorama ha ido empeorando para todos los candidatos de este partido que aspiran a gobernar en su comunidad. Se vio en Extremadura con el anunciado batacazo de Gallardo. Se comprobó también en Aragón con el castigo a la primera de las ministras de Sánchez que se enfrentaba a las urnas. Y las encuestas apuntan a que el candidato socialista en Castilla y León va a llevar el mismo camino. Aunque Carlos Martínez es alcalde de Soria desde 2007, en el resto, en el conjunto de la comunidad, no es ni mucho menos el más conocido. A esto le añades que representa una marca en horas bajas, después de que su líder haya pactado una financiación singular para Cataluña sin contar con el resto de comunidades. A esto le añades los privilegios que han venido concediendo desde el gobierno a los separatistas cada vez que les aprietan las tuercas, y con pactos contra natura que difícilmente se entienden más allá de las comunidades y más allá de los partidos a los que beneficia. Por eso el PSOE se enfrenta y se asoma a otra debacle. Hoy Sánchez se ha ido a Ponferrada y si le escuchas, que lo vas a hacer ya, es el mismo discurso que dijo en la campaña y en la precampaña de Aragón y de Extremadura.
Cuando me dicen, merece la pena, merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León.
Si cambias Castilla y León y el nombre del candidato por Extremadura Gallardo y con Aragón, con alegría, pues lo mismo que dijo en campaña y precampaña, y luego ya vimos el resultado de las urnas y también lo que adelantan las encuestas en Castilla y León. Bueno, hay que ponerse en el pellejo de esos líderes socialistas que recurren al presidente del gobierno, no tiene más remedio, a su secretario general, sabiendo que en la comunidad en la que pretenden gobernar no es ni mucho menos el mejor cartel. Y eso le pasa a Carlos Martínez, que por cierto, fue elegido después de que Sánchez purgara a Tudanca, que no es que fuera el más crítico entre los críticos, pero como a veces enseñaba la patita, pues se lo cargaron. Pedro Sánchez ha estado en Ponferrada y, salvo las proclamas típicas y obligadas de los mítines, lo ha escuchado, todo ha seguido el guión previsto. Con el pedazo de día que hace hoy, para hacer cualquier plan, lo que menos apetece es ir a un mítin. Pero bueno, salvo que tengas un cargo, lo quieras conservar, salvo que quieras contentar a los jefes, o salvo que aspires a un sueldecito a dedo. Ahí sí, pues no tiene más remedio que tragarte el mítin. Ante un auditorio entregado, Sánchez ha perdido la oportunidad para explicar el último escándalo en su gobierno con la dimisión del director adjunto operativo de la Policía Nacional tras ser denunciado por violación. Sánchez no ha ido a la capital del Bierzo para aclarar si su director general del cuerpo, en este caso un cargo político como es Francisco Pardo Piqueras, conocía el supuesto delito cometido por el DAO, como han señalado. algunos funcionarios del cuerpo. Pedro Sánchez ha ido a Ponferrada para decir que el PP es un partido machista.
El otro día escuchábamos nada más y nada menos que a una mujer actual presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, decir que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox. Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox.
Y esto sin ponerse ni medio colorado. En el partido de que aupó al DAO como máximo jefe de la Policía Nacional. En el partido en el que han estado colocando Ábalos, Coldo y compañía a prostitutas en organismos públicos. El machista es el Partido Popular. Bueno, hoy vuelve a ser noticia Donald Trump. Cierto es que la verdadera noticia sería si Trump no estuviera en la portada. En solo 24 horas ha pasado de anunciar un arancel global del 10% a subirlo al 15%. ¿Quién da más? Y aunque sea temporal por un periodo de 150 días como máximo, aunque tenga que recibir después el visto bueno del Congreso, lo que ha generado es una incertidumbre en el comercio mundial que vuelve a contener la respiración. Esto te lo venimos contando. Es la respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, del Supremo, que por una amplia mayoría de 6-3 declaró que los aranceles de Trump son ilegales. Ese día nadie dudó de que Trump se las iba a ingeniar para esquivar esta decisión. Y ahí se ha cumplido el guión. Primero cargó contra los jueces, esto lo esperábamos, y después está buscando otras vías para mantener los aranceles. Y lo que ha hecho es recurrir a una ley de comercio de 1974 para aplicar esta medida del 15%, que en principio sería temporal, y lo hace bajo el pretexto de un desequilibrio grave en la balanza de pagos. Un plan B que cuenta ahora mismo con más dudas que certezas. Si se anulan los aranceles que se han venido pagando hasta ahora por las empresas, por los países, ¿se les va a devolver el dinero? Son cantidades millonarias. Hay distintos estudios por ahí, alguno incluso eleva la cifra a 175.000 millones de dólares. ¿Quién va a poder reclamar? Bueno, en COPE, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, ha pedido tranquilidad. Dice que es pronto para concretar medidas.
Nosotros con la Comisión Europea estamos siguiendo de manera muy estrecha la evolución de ese asunto y lo que consideramos es que las empresas a ambos lados del Atlántico lo que necesitan es estabilidad, certidumbre y previsibilidad. Inmediatamente después del anuncio por parte del presidente Trump de aquellos aranceles recíprocos del 15% y el gobierno de España lanzó el plan de respuesta de relanzamiento comercial, y en ese sentido es lo que venimos haciendo y vamos a continuar haciendo.
De momento ahí queda ese anuncio del 15% de arancel global sin tener garantías de que esto pueda cambiar en las próximas horas o en los próximos días. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
35 vecinos más de Grazalema en Cádiz vuelven a sus casas tras la autorización de la Junta de Andalucía.
Lo hacen tras pasar más de 2 semanas fuera de sus casas como consecuencia de las inundaciones del tren de borrascas de las últimas semanas, en los que la localidad gaditana de Grazalema fue la más afectada. Con estos nuevos retornos solo quedarían 86 vecinos pendientes de poder volver a su casa hasta que los informes técnicos garanticen que es completamente seguro.
Un hombre asesina a su hermano en la localidad zamorana de Peleas de Abajo.
El autor del crimen, de 66 años de edad, ha acabado con la vida de su hermano de 70. Los vecinos llevaban sin ver a la víctima desde el viernes y hoy han encontrado su cuerpo en la cama de su domicilio con varias puñaladas en su cuerpo. El agresor ha sido detenido por la Guardia Civil, que está llevando a cabo una investigación en la que tratan de averiguar en qué momento y bajo qué circunstancias se ha producido el asesinato.
Y un hombre y un adolescente palestino ha sido abatido en Cisjordania por el ejército de Israel.
El chico de 17 años de edad ha fallecido a causa de las heridas que le han provocado un disparo en la cabeza durante una redada del ejército hebreo en la localidad de Beit Furik, al norte de Cisjordania. Con esta nueva muerte ya son más de 1.000 palestinos los que han sido asesinados en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 200 niños.
Y a esta hora, Jairo Segurola, seguimos con fútbol en directo.
Así es, apenas a falta de 10 minutos para el final de la primera parte, Sevilla 0, Getafe 0. En casa del Getafe a las 4 y cuarto, el Barça recibe al Levante en un partido que puede ser la vuelta de Pedrita a su lesión. El equipo de Hansi Flick buscará recuperar el liderato tras la derrota del Real Madrid, donde uno de los protagonistas de los blancos fue Ceballos, que erró el gol que dio los 3 puntos a Osasuna. Y hoy conocemos cuál es la actualidad del jugador y al club, Miguel Ángel Díaz.
El club ha informado esta mañana que Dani Ceballos, que solo jugó 7 minutos ayer en Pamplona, sufre una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Su periodo de baja podría ser en torno a 7 semanas. De cara al partido del próximo miércoles contra el Benfica, Álvaro Arbeloa confía en poder recuperar a Hausen. Se espera que mañana el central español pueda completar el entrenamiento.
La jornada continúa a las 6:30 con el Celta Mallorca y se cierra a las 9 con el derbi de la Comunidad Valenciana, el Villarreal Valencia.
Gracias, son las 3 menos 20, son las 2 menos 20 en Canarias. Sigue ese mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Te subirías a un coche sin conductor? Pues alguien que lo está haciendo ahora mismo. Oye, pero te noto así con voz un poco de susto. ¿Qué pasa? ¿Que vas ahí?
Un poco nervioso, no te voy a decir yo que no.
¿Qué diferencia hay entre renting y leasing?
Bueno, la diferencia fundamental es que el renting actúa como un alquiler.
¿Qué mide exactamente un polígrafo? ¿Cuáles son, no sé si los parámetros fisiológicos que monitorizáis durante una prueba?
Bueno, previamente lo que se hace es prepararle. O sea, decir...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a situar en Venezuela. Allí, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, ya sabes, hermano de Delcy, la presidenta interina, ha asegurado que están ya ejecutando las liberaciones gracias a la nueva ley de amnistía. Desde el gobierno chavista aseguran que esas liberaciones están ya en manos de los jueces. Aquí las informaciones, como siempre de todo lo que viene de Venezuela, pues se distancian mucho entre la oficialidad del chavismo y la oposición. Nos situamos en Caracas, corresponsal Jorge Benerra.
Este fin de semana Venezuela pone el acelerador. El gobierno chavista promete liberar a cientos de presos políticos y le pone fecha a la esperanza de muchas familias. El primero en hablar es Jorge Arriaza. Él es el diputado que dirige la Comisión de la Amnistía y lanza la cifra, un número que podría cambiarlo todo para muchos, y dice que la orden ya está en manos de los jueces.
Que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía.
Pero la confirmación llega desde la cúpula del Poder Legislativo. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, secunda el anuncio y asegura que el proceso es imparable, que ya está en marcha.
Está ocurriendo, y de hecho es la zona 7 y el helicoide los que de primero se están atendiendo. De hecho, hace 4 días, 17 personas salieron de la zona 7. Tú sabes que hay un procedimiento, tiene que establecer alguna medida, pero es expedir.
El chavismo lanza un órdago, 371 liberaciones en cuestión de horas. La cuenta regresiva ha comenzado. Venezuela entera contiene la respiración, y la gran interrogante es si esta vez se cumplirán las promesas.
Pendientes también de Reino Unido, donde continúa abierta la crisis en la monarquía, mientras avanza la investigación sobre el expríncipe Andrés, que como saben ha sido detenido, después puesto en libertad esta semana. Corresponsal, Eva Millán.
A la espera de los registros en la exmansión de Andrés en Windsor, la crisis abierta por su arresto ha entrado en un incómodo juego de espera. La recolección de pruebas es un proceso complejo. Los expertos legales explican que el delito de mala conducta en cargo público es extremadamente difícil de probar. Podríamos estar hablando de semanas o incluso meses durante los que, en principio, el expríncipe permanecerá en libertad bajo investigación. La demora supone un desafío particularmente complicado para la Casa Real, en el punto de mira por cómo habría gestionado los supuestos desmanes de quien era su miembro más díscolo. Las suspicacias sobre la conducta de Andrés no eran nuevas. Durante años habían copado la prensa, que aseguraba que Isabel II habría sido advertida. Se asume, de hecho, que fue la reina quien pagó el multimillonario acuerdo judicial con el que su supuesto hijo favorito zanjó la acusación de abuso sexual de una víctima de Epstein. De probar la investigación, que se habría mirado a otro lado o incluso encubierto, el problema de Andrés pasa a ser de la Casa Real, y aunque el rey tiene inmunidad, legalmente nada impide que sea contactado por la policía.
Hablábamos de ese mitin en Ponferrada en el que ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a señalar a los responsables de las empresas, principales empresas de redes sociales en Alemania. Atentos, la Unión Demócrata Cristiana, que lidera el canciller Merz, se muestra a favor de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Es una de las conclusiones del Congreso Cristiano Demócrata de Stuttgart. Se ha aprobado una moción que insta al gobierno a introducir la edad mínima legal de 14 años para el uso de redes sociales, y se le pide que desarrolle la necesidad especial de protección hasta los 16 en el espacio digital. Cuenta con el apoyo de los socios socialdemócratas. La moción afirma que cuando los modelos económicos se orientan específicamente a captar la atención, a activar emociones y a controlar el comportamiento, el Estado no puede permanecer neutral. Identifica a niños y jóvenes como especialmente vulnerables. Alemania intentará, por tanto, extender esta normativa a escala europea, que obliga a los operadores de plataformas a establecer un sistema de verificación de la edad que cumpla con la protección de datos y que sancione las infracciones con multas severas. Berlín aboga por una armonización de los límites de edad en toda la Unión Europea para evitar que se eludan las normas a través de otros Estados miembros.
La noticia de esta semana en el Congreso de los Diputados ha estado en la proposición de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. ¿Las razones? Bueno, hay varias. La principal es la seguridad. Y luego también está el sentido común. Lo ha explicado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster.
Ni es racismo, ni es islamofobia, es sentido común. Prohibir el burka y rechazar el velo islámico, prohibir las cárceles de tela, pues lo llevamos en el Congreso como lo hemos llevado antes a otras instituciones, a otros parlamentos autonómicos.
El Congreso rechazó su propuesta ya que solo contaba con los votos del Partido Popular. En el PP creen que es una medida feminista. Carmen Funes es vicesecretaria de Sanidad y Política del partido.
Ese feminismo que defiende el burka o el niqab en nuestro país, que desde luego son feminismos que no se entiende. Nosotros defendemos ese feminismo que respeta la dignidad de la mujer, que lucha contra la violencia machista.
Ahora Junts volverá a presentar esta medida para debatirla de nuevo, pero más allá de esta cuestión, ha abierto Íñigo Jodra un debate público sobre el uso de estas dos prendas en espacios públicos.
Sí, sobre el uso de estas prendas. Vamos a empezar explicando por el burka, que es de los más conocidos. Consiste en una prenda integral que cubre todo el cuerpo y el rostro también, y tan solo tiene una pequeña rejilla a la altura de los ojos para facilitar la visión de la mujer. Por otra parte, el niqab, que también es un velo integral que cubre el cuerpo y el rostro, deja los ojos al descubierto.
Bueno, estas prendas las portan generalmente las mujeres de religión musulmana. Por ello, partidos como Sumar han salido en tromba a calificar esta medida como xenófoba. Laura Hernández es la coordinadora de la formación de Yolanda Díaz.
Votar en contra de esta proposición de ley, que nos parece completamente retrógrada y que quiere volver a situar a las mujeres en casa, donde nos quieren tener.
Hemos hablado con el sacerdote especializado en Islam, Antonio Navarro. Dice que no hay ninguna evidencia de que aparezca recogida en libros sagrados como el Corán en el que se imponga su uso.
El Islam no tiene una autoridad central, ya. Así que hay, para ciertos asuntos, opiniones distintas. Bueno, el Corán no manda cubrir el cabello de una forma explícita. El Corán, de hecho, hace menciones muy generales a llevar medidas, ¿no? De cubrir las partes pudendas, de actuar, ¿no? Pues con cierto recato, y eso lo manda tanto para el varón como para la mujer.
Íñigo, ¿de dónde viene esta tradición de cubrirse con un velo el pelo y prácticamente todo el cuerpo?
Nos vamos atrás. La clave la tiene Mahoma, ya que según la tradición musulmana, en la Sunna, que engloba los dichos y las acciones del profeta, menciona que hay que cubrir el cabello.
Por lo tanto, generó la idea de que el cabello forma parte de lo que la mujer, por pudor, debe cubrir. Ya. Claro, en culturas del Medio Oriente o de la parte de la cultura semítica, el velo o cubrir el cabello como medida de pudor no es algo nuevo. Ya tenemos como en el tiempo de Jesús y en la religión judía es muy frecuente cubrir el cabello. Sí. Las mujeres judías, la mayoría consideran que no pueden mostrar el cabello.
Oye, Antonio, dependiendo de la corriente musulmana a la que consultes, piden a las mujeres cubrir más o menos, aunque, como defiende el sacerdote Antonio Navarro, la última palabra deberían tenerla de ellas, ya que eso denotaría que tienen libertad y que no se trata de una imposición.
Que una mujer, libremente, como signo de pertenencia a una religión, porque considera que es un signo que a ella le resulta cómodo, que le resulta bueno, que le resulta que es un símbolo de pertenencia a su identidad religiosa y espiritual, considera que debe llevar hijab, es decir, el velo que cubre el cabello, nos estamos refiriendo, como usted bien ha aclarado antes, en ese caso, evidentemente que es un signo de libertad religiosa.
Bueno, esta propuesta que ahora está centrando el debate político en España no es nuevo en Europa. Hay varios países que lo tienen regulado. Por ejemplo, Francia lo restringe desde hace casi 20 años. También están vetados otros tipos de velo para las menores en las escuelas. En el caso alemán no hay una ley estatal que prohíba llevar el burka y el niqab porque, según el Parlamento, vulneraría la libertad religiosa. Pero desde 2017 aplican restricciones parciales como que está prohibido llevarlo para funcionarias públicas, juezas o militares mientras estén de servicio. A esto se suman otros como Bélgica, Italia o Suiza, que también lo tienen regulado. Esto que te voy a contar a partir de ahora no te va a sorprender. Seguro que si vas conduciendo, igual lo acabas de notar o estás a punto de sufrirlo. Son esos reiterados baches que hay en las carreteras y también en las calles de muchas ciudades, el mal estado de nuestras vías. Y antes de que comenzara este tren de temporales, Arturo, la Asociación Española de la Carretera avisaba de que el 52% de la red viaria española presentaba deterioros de gravedad.
Sí, de hecho la AEC ha contado que el asfalto se encuentra en su peor momento desde el final de la década de los 80. Eso mismo nos lo ha contado Luis Noval, un camionero asturiano.
Esto está deteriorado totalmente debido a que no hay mantenimiento. Grandes baches, socavones, las carreteras están sin pintar, que también influye mucho en la conducción, sobre todo en la noche, y esto va peor.
Se ve además, o sea, la gente no tiene más que coger su coche, su turismo, su moto incluso, y salir a las carreteras para ver cómo está el pavimento. Está deshecho todo.
Algo que afecta especialmente al sector del transporte, pero nos toca a todos. Salvador García y John, ingeniero de caminos y profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha explicado que el estado de nuestras carreteras es tan malo por la falta de mantenimiento.
Las carreteras, pues evidentemente, son, digamos, muy lucidas de inaugurar y de abrir, pero luego hay que mantenerlas. Y en España tenemos muchas carreteras, hemos invertido muchos estos últimos 20 años en carreteras, ¿vale? Pero el problema es que el mantenimiento muchas veces ha lucido por su ausencia.
Bueno, esto se va acumulando y a la larga provoca que los desperfectos del asfalto, que en un principio se podrían haber arreglado, se convierten en un socavón, en una grieta, que hace que ese tramo de carretera sea prácticamente intransitable.
En un lapso de tiempo en el cual se puede mantener. Cuando el daño se va dejando pasar una serie de tiempo, entonces, al momento en el cual ya deja, es una cuestión de mantenimiento y es una cuestión ya de reparación o de reposición completa de la infraestructura, que es algo evidentemente mucho más caro. Ese es el problema, o sea, que haya, digamos, un daño, pues al año siguiente no se va a ver, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años es cuando realmente ya eso no tiene solución.
Una falta de cuidado que provoca una auténtica crisis silenciosa mirada con una visión de conjunto, una auténtica tragedia.
En las carreteras tenemos un Adamus silencioso todos los años, porque es decir, cuando hay un accidente ferroviario, por ejemplo, pues podemos ir 50 personas de golpe. Pero las carreteras, digamos, tienen accidentes todos los días, que a lo mejor si computamos hay uno a la semana que tiene causas derivadas o asociadas al mal estado del firme, por ejemplo, pues tendríamos al final 50 muertos al año, que sería lo que todos los años un Adamus.
Es un problemón que afecta a administraciones de todo color político que se agarran a las especiales condiciones climatológicas, meteorológicas adversas que hemos sufrido este invierno. Pero en realidad, lo hemos escuchado, todo se debe a la falta de mantenimiento. En Mediodía Cope vamos con un conflicto histórico que ha vuelto a emerger en este comienzo de 2026. Para enmarcarlo te tengo que hablar en primer lugar de los lefebrianos, que son los miembros de la fraternidad de San Pío X. Los lefebrianos han lanzado un órdago. Van a consagrar nuevos obispos el 1 de julio sin el mandato del Papa y bajo la excusa de que es una necesidad porque de no hacerlo su comunidad no va a conseguir sobrevivir. ¿Qué le responde el Vaticano? Que si se saltan las normas, eso supone un cisma, una ruptura decisiva y la excomunión automática de los implicados. Esto es un resumen muy sintético. Y para saber quiénes son los lefebrianos, por qué ordenan sus propios obispos, por qué no aceptan lo que el Vaticano les solicita, vamos a saludar a don Miguel Ángel Núñez, que es profesor de Eclesiología en la Facultad San Isidoro de Sevilla. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los lefebrianos, como nosotros los podemos conocer popularmente, pues son aquellas personas que se sienten vinculadas a Marcel Lefebvre y lo que fue su posicionamiento en el inmediato posconcilio. Marcel Lefebvre participa en el concilio como padre conciliar, firma los documentos conciliares al término del concilio, sin embargo, a los escasos años, empieza a mostrar una serie de reticencias acerca del propio magisterio que había asentado el Concilio Vaticano II. Y en torno a él se va sumando una serie de personas con una inquietud, sobre todo la inquietud que late en Marcel Lefebvre y en todas las personas que se vinculan a él, es de una quiebra o una pérdida de la tradición de lo que había sido la enseñanza originaria de la Iglesia.
Lo que se estarán preguntando muchos oyentes es por qué ordenan sus propios obispos.
Ordenan sus propios obispos porque Marcel Lefebvre, en un pensamiento muy lineal, ellos tratan de salvaguardar la tradición de la Iglesia. Esa tradición de la Iglesia no puede sobrevivir sin la sucesión apostólica. Y entonces, en pura lógica, según Marcel Lefebvre, en pura lógica tradicionalista, necesitarían obispos consagrados válidamente para perpetuar la tradición. Y entonces buscan tener esos obispos. La paradoja es que precisamente para perpetuar la tradición que ellos consideran algo precioso, sin embargo rompen con lo que es la propia sucesión apostólica y lo que son los requisitos de comunión con el Santo Padre.
Podemos concluir que en el fondo siempre han vivido de forma, no sé si irregular es la palabra adecuada para definirlo.
Irregular es una historia larga que tiene claramente dos momentos. Un primer momento que es en el año 1970, cuando Marcel Lefebvre, con sus propias inquietudes acerca de lo que estaba haciendo el posconcilio y la recta interpretación del Concilio Vaticano II, constituye esta fraternidad sacerdotal San Pío X, que se constituye como Pía Unión en Friburgo, hasta aquí en Suiza, y lo hacen con la aprobación canónica del obispo diocesano. Hasta aquí presentan una forma regular dentro de la Iglesia. Pero esta forma regular, el estar constituidos canónicamente y aprobados por la Iglesia, en el año 70, cambia en el año 75 ante una visita apostólica. Y entonces los estatutos quedan suspendidos. A partir de ahí, la fraternidad sacerdotal San Pío X, pues ha vivido cíclicamente pues esta pugna, este pulso permanente con la Santa Sede por sostener como voz legítima de la Iglesia una tradición sin estar dentro de lo que es la propia vida de la Iglesia. O sea, realmente, después del año 75, ellos no presentan una forma canónica regular.
Tengo interés por cómo puede acabar esto y quizá no lo sepamos todavía, pero sí que le tengo que preguntar, y ya es la última, si la fraternidad sigue adelante con sus planes, sin la aprobación del Vaticano, se produciría una excomunión automática el 1 de julio, aunque le han pedido a la Santa Sede que no les excomulgue. ¿Cómo cree que va a acabar esto?
Pues, ¿cómo acaben las cosas? Solo lo sé.
Ya sabía yo que era difícil la pregunta.
Solo lo sabe Dios, y en su infinita misericordia, pues él es el juez de la historia, ¿no? Lo que sí es cierto es que al amparo del Código de Derecho Canónico, el canon 1382, hablo un poco de memoria, pero efectivamente la ordenación de episcopal sin la legitimidad de la sede apostólica del Santo Padre, pues automáticamente hace incurrir en excomunión automática tanto a la persona que consagra como la persona que recibe la consagración. Entonces, de manera directa, lo que se va a vivir es la excomunión de las personas, estos dos sujetos que participan en la consagración episcopal. Lo triste es que ellos, con este acto que les acarrea la excomunión, arrastren tras de sí a una serie de personas, pueblo de Dios, bien intencionado o con buena voluntad, o en cualquier caso, a una situación, pues, si no de cisma abierto dentro de la Iglesia, pues sí un cisma encubierto, ¿no? Implícito, ¿no?
Pues habrá que esperar, a ver cómo queda. Don Miguel Ángel Núñez, profesor de la Universidad San Isidro de Sevilla, gracias por atendernos. Un saludo.
A vosotros.
Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con tiempo de juego.
Son las 3 de la tarde.